Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tercer episodio de este podcast titulado Psica Quies. Yo soy Gabriela Usenac y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Les agradezco infinitamente su compañía. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos ha pasado a todos. Y es que algunas veces hemos sentido que quizá no somos lo suficientemente buenos al realizar nuestro trabajo o al estar en la escuela o al compartir con los amigos. Y bueno, pues si se identificaron con esto, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. El síndrome del impostor no es otra cosa más que la creencia de que uno finge de forma fraudulenta ser quien no es y que tampoco es tan bueno como la gente cree que es. Y esto le pasa a muchísimas personas. Puede ser, por ejemplo, que una madre sienta que no es lo suficientemente buena madre, o que el papá sienta que no es lo suficientemente buen hombre o que no es un buen ejemplo a seguir. Y también les pasa mucho a los adolescentes en la cuestión académica. De repente pueden sentir que no son tan buenos estudiantes, o ahorita con las redes sociales pueden llegar a sentir que no son tan populares porque algo no están haciendo bien. Y esto le pasa al 70% de la población. Imagínense ustedes que están en un mundo en donde todos son muy exitosos, pero terminan no creyéndolo, quizá no están haciendo algo bien, y entonces empiezan a exigirse más y empiezan a frustrarse y empiezan a creer que no son lo suficientemente buenos. Es muy importante platicarles que este síndrome no está clasificado dentro del manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es decir, no es un trastorno mental, no es una condición patológica, es algo que experimentan muchas personas y que cae dentro de la normalidad. Y la normalidad entrecomillado, porque sabemos que la normalidad es muy subjetiva. Entonces, este síndrome, digamos que pueden padecerlo tantas personas que realmente no está catalogado como una patología. Las primeras personas que tocaron el tema del síndrome del impostor fueron las psicólogas clínicas Pauline Claes y Susan Ames. Y en 1978 ellas hicieron una investigación y redactaron un documento titulado El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica. El resultado de esta investigación arrojaba que las mujeres que habían participado en esta investigación creían que solo habían alcanzado el éxito por errores en el proceso de selección o porque alguien había subestimado sus habilidades. A partir de esta investigación se han escrito bastantes artículos sobre el tema y se ha investigado, y ahora se sabe que existen algunos factores que desencadenan este síndrome, por ejemplo, el entorno familiar. Imagínense ustedes que tienen una familia con los papás y los hijitos, y entonces esos dos hijitos son sumamente guapos, inteligentes, pero uno es brillante, uno es el más sobresaliente, muy inteligente. Y entonces, ¿qué pasa con el otro? Lo que va a pasar es que va a empezar a competir, va a empezar a sentirse menos, va a empezar a sentir que no es lo suficiente. A veces los papás cometemos el error de hacer la comparación entre los hijos, de decir, ay, es que tu hermano es tan inteligente, es que tu hermano es tan guapo. Y entonces, de repente, el otro hermano puede empezar a desarrollar cierta frustración, porque quizá no es lo suficientemente guapo, no es lo suficientemente brillante. Y entonces comenzará a trabajar para poder sobresalir y para poder ser merecedor de esos halagos. Y cuando justamente alguno de los padres o alguien externo a la familia hace mención de sus virtudes, le va a costar más trabajo creerlo. Y entonces así comienza a desarrollarse este síndrome del impostor. Imagínense una familia en donde existe un hijo único, pero ese hijo único es prodigioso. Es un hijo que es muy inteligente y entonces los papás empiezan a decirle que él va a tener un futuro maravilloso, que todas las cosas que hace son fantásticas, que todo está muy bien. Y entonces en un momento determinado durante la vida de este pequeño, algo no funciona. Y eso, algo que no puede funcionar, es el hecho de que cometa algún error. Y entonces, fuera del círculo que lo rodea, alguien le puede decir, oye, es que esto no está bien. Y entonces, ¿qué pasa con ese pequeño? Empieza a entender que no es tan maravilloso ni tan fantástico como le han hecho creer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a esforzar el doble o el triple para poder cubrir las expectativas de los demás. Y entonces empieza ahí una situación de estira y afloja. ¿Por qué? Pues porque el hijo no va a ser lo suficientemente bueno. El hijo prodigioso se da cuenta de que no es tan bueno y entonces empieza a desarrollar el síndrome del impostor. Estos factores familiares de los que les estoy hablando son bastante comunes. Existen algunos otros, pero en esta ocasión solamente les voy a hablar de esos dos. Existen algunos comportamientos propios del síndrome del impostor, por ejemplo. Son gente que trabaja muy duro y con mucho empeño. ¿Por qué? Pues porque quieren evitar que descubran su falsedad. Quieren evitar que sean descubiertos, que no son lo suficientemente buenos, entonces tienden a trabajar mucho para ser valorados por la cantidad de tiempo o por el esfuerzo que hacen. Sobre todo son gente que muestra un gran empeño hacia su labor. La gente que sufre del síndrome del impostor difícilmente va a opinar sobre algo. ¿Por qué? Pues porque le va a dar miedo que la gente descubra que no es lo suficientemente inteligente. Y entonces va a tender a callarse y a guardarse cosas porque si no lo pueden cachar. Otra característica es encontrar a una persona a la cual admire mucho y lo va a tratar de impresionar. Podría ser un maestro o si practica algún deporte, pues entonces al entrenador, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si esa persona a la que él admira lo acepta, se va a dar cuenta de que lo que hace es bueno, que está bien y entonces va a repetirlo. Sin embargo, este síndrome se caracteriza por el autoboicoteo, es decir, ya que el impostor le haya demostrado a la persona que admira que es bueno, en su mismo pensamiento se va a repetir que no es lo suficientemente bueno y que quizá esté engañando al entrenador o a la persona, al maestro, etcétera. Y entonces vendrá este sentimiento de ser poco, de ser menos, de no ser lo suficiente. Otra característica es subestimar los elogios. La gente que sufre de este síndrome le cuesta mucho trabajo recibir elogios y cuando los recibe, pues no los cree, le cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque el mismo pensamiento que tiene, su misma autoestima, piensan que lo están engañando o que tienden a exagerar o minimizan sus logros. Entonces, esto de subestimar los elogios es bastante típico. Otra característica es el perfeccionismo. Son gente que es verdaderamente perfeccionista. ¿Por qué? Pues porque deben de hacerlo todo bien. Existe un temor de que lo vean como una persona falsa o como una persona incapaz. Entonces son gente que cuida mucho, mucho los detalles y tienden a estresarse y a frustrarse fácilmente cuando las cosas no les salen porque verdaderamente pasan mucho tiempo perfeccionando lo que hacen. Las redes sociales también tienen un papel clave dentro de este síndrome porque muestran un mundo fantástico que no siempre es real. Y sin embargo, las personas que se sienten impostoras suelen comportarse o buscar la aprobación de las personas precisamente subiendo a redes sociales, pues cosas que tienen que ver con una situación de ser perfección, de cubrir las expectativas de los demás para que los demás me perciban como una persona suficiente. La baja autoestima juega un factor importante en el desarrollo del síndrome del impostor. ¿Por qué? Pues porque si esta persona ha tenido una vida llena de violencia, de malos tratos, de acoso escolar, si lo han comparado negativamente con otras personas, en fin, estoy hablando de que exista abuso, pues seguramente va a desarrollar este síndrome. ¿Por qué? Pues porque va a pensar que no es lo suficientemente bueno. Ha crecido con esa idea, ha crecido con la idea de que no es bueno y le va a costar mucho trabajo reconocer sus logros. Ahora, les voy a platicar y les voy a mencionar algunas estrategias o sugerencias con lo que pueden afrontar este síndrome, que quizá les va a ayudar mucho a bajar la ansiedad. Recordemos que las personas que sufren síndrome del impostor son gente muy, muy ansiosa, muy, muy insegura y con poca capacidad de reconocimiento de logros. Entonces, voy a mencionarles únicamente 5. Hay muchas estrategias, pero en esta ocasión solamente les voy a mencionar 5. Bien, la número 1 sería afrontar los hechos independientemente de lo que piensen los demás. Es decir, si tú tienes un ascenso en tu trabajo, ya las demás gente empieza, no, pero es que no se lo merece, etcétera, porque hay gente que es así. Y a la persona que recibe el ascenso, si tiene síndrome del impostor, pues va a empezar a pensar que no es digna de ese puesto o que no va a poder con el cargo. Y entonces, una manera de poder sobrellevar esa situación es precisamente afrontando que ese hecho es irrefutable. Si te ascendieron en tu trabajo es porque eres merecedor de ese ascenso. Te lo ganaste. En esta semana platicaba yo con una de mis pacientes y ella decía, es que se me olvidan mucho los detalles. Pues sí, pero si ya construiste una casa y se te olvidan los detalles, pues los detalles son la pintura, el resanar, ¿no? Pero no quiere decir que toda la casa esté mal, quiere decir que te fallan los detalles. Entonces hay que enfrentar los hechos de manera contundente. Si te ascendieron en el trabajo, si sacaste 10 en un examen, es porque te lo ganaste. Número 2, identificar tus puntos fuertes. Las personas que sufren de este síndrome se enfocan mucho en los factores débiles, en sus cosas débiles. Les cuesta trabajo identificar cuáles son sus virtudes y sus habilidades. Entonces, una estrategia es identificar los puntos fuertes. Podríamos hacer una lista, por ejemplo, de 5 cosas que hayas logrado en toda tu vida. 5 cosas que sean lo máximo, lo más que has logrado en tu vida. Haces esa lista, la pegas enfrente de tu espejo del baño o en tu espejo del tocador o en un lugar visible donde tú recuerdes que has logrado cosas y que es importante reconocértelas. Otra lista que podría funcionar, por ejemplo, son 10 cosas que puedes hacer para ayudar a las demás personas. Eso es muy importante, ser solidario es importante. No toda la gente es solidaria, no toda la gente es empática. Y si tú lo eres, puedes elaborar una lista con 10 cosas con las que tú has ayudado a los demás para poder salir adelante. Y eso sería muy interesante que también lo tuvieras a la vista para recordarlo. El punto número 3 sería hablar de tus sentimientos de impostor con otras personas. Hablar de esto con otras personas puede resultar magnífico, porque muchas lo sufrimos. Y entonces, si tú platicas de esto con alguien, ese alguien te va a decir, no, ¿cómo crees? Es que yo también me siento así. Entonces, cuando tú lo hablas con otra persona, con tu amigo, con tu familia, con alguien que le tengas mucha confianza, siempre es bueno porque terminas sacando y verbalizando tu ansiedad, lo que tú sientes, y te va a sorprender muchísimo lo que otra persona te puede decir si tú le dices que sospechas que tienes síndrome del impostor. Punto número 4. Renunciar a tu deseo de ser aprobado por todas las personas. Exigir ser aprobado por todos es una meta inalcanzable. Además, es agotador. No puedes estar complaciendo a todos. No puedes estar cumpliendo sus expectativas. Lo más adecuado es buscar tu propia aprobación. Esto ayudará a replantearte lo que quieres hacer con tu vida. Muchas personas juzgan y critican lo que haces. Y entonces viene este sentimiento de no ser lo suficiente. Tenemos que tener claro que nosotros vivimos para nosotros, no para cumplir las expectativas de los demás. Y renunciar a este deseo de ser aceptado por cada persona y aprobado es el primer paso para tener una mejor calidad de vida y renunciar a nuestros propios prejuicios y evitar que los prejuicios de los demás me lastimen. El punto número 5 es estar consciente de que ser perfecto es utópico. Nadie es perfecto, absolutamente nadie. Todas las personas cometemos errores, todas. y debemos de permitirnos cometer errores. El problema es que las personas que sufren el síndrome del impostor piensan que cometer errores es verdaderamente catastrófico y eso no es verdad, al contrario. Debemos de equivocarnos de vez en cuando para aumentar nuestra tolerancia a la frustración. Debemos de practicar algo que en lo que realmente no seamos buenos. Hay mucha gente, por ejemplo, que no es buena hablando. Entonces, quizá hacer una exposición de vez en cuando o participar más en las juntas del trabajo o participar dentro de clase. Entender que a lo mejor mi opinión no va a ser como el boom, pero eso me va a ayudar a mí a tenerme más confianza y a poder cumplir mis propias expectativas y en esa medida ir avanzando y ir reduciendo los síntomas del síndrome del impostor. Les voy a platicar que hace algunos años yo trabajaba en una escuela bellísima con mucha gente muy bonita y mi jefe era un tipazo y nos llevábamos muy bien y yo estaba a cargo de un proyecto muy importante en la escuela y en ese proyecto era tan importante que los chicos tenían que ir vestidos verdaderamente de etiqueta y entonces una chica me pide mi opinión respecto a su vestuario y cuando yo ejerzo mi opinión mi jefe inmediatamente interviene y dice, tú no tienes estilo. Eso me impactó muchísimo, muchísimo, porque yo sufro del síndrome del impostor. Yo sufro de este síndrome. Entonces, en el momento en el que él me descalifica absolutamente, pues yo entro en un conflicto y cuando iba rumbo a casa, yo iba pensando, tengo que tomar un curso de moda y estilo, pues porque yo tengo que cubrir las expectativas en mi chamba, ¿no? Y también en un momento determinado, como yo ya tengo mucho tiempo sabiendo que tengo este síndrome y trabajando con él y luchando, porque de verdad es una lucha, después de que se me bajó un poco mi ansiedad, me dije a mí misma, no necesitas ese curso. Yo no necesito un curso de moda y estilo. Yo tengo otros talentos. Mi talento no es tener estilo. No necesito tener estilo para mi chamba. Mi talento es escuchar a las personas, intentar ayudarles, brindar estrategias que les ayuden a aminorar su sintomatología, a enfrentar sus problemas cotidianos, no enseñarles a vestirse. ¿Qué va a pasar si un día llega uno de mis pacientes y le digo, tu vestuario me ofende, vuelve cuando tengas estilo? Pues no, eso nunca va a pasar, no, eso no va a ser así. Mi talento no es tener estilo, mi talento puede ser esto, estarles hablando a ustedes, crear un podcast, brindarles información. Mi talento no, definitivamente no es tener estilo, lo comprendo, lo acepto y entiendo que tengo otros talentos cuales puedo explotar y cuáles, con los cuales puedo ayudar a muchas personas, que al final eso es lo que me gusta hacer. Entonces vamos a concluir. El síndrome del impostor se caracteriza porque las personas quienes lo padecen tienen este sentimiento de ser falsos y que pueden ser descubiertos y que los pueden evidenciar. Además de que tienen este otro sentimiento de que no son lo suficientemente buenos en lo que hacen, aunque sean muy exitosos y aunque sean muy buenos. Sabemos que hay factores externos como la dinámica familiar, como la historia de vida de cada persona, que influyen mucho en el desarrollo de este síndrome. También sabemos que algo que caracteriza a estas personas es que son sumamente perfeccionistas, que les cuesta mucho trabajo aceptar halagos, que son gente muy trabajadora y que algunas veces van a omitir su opinión porque tienen miedo de que alguien los descubra, que no son tan inteligentes como aparentan. También vimos algunas técnicas, porque hay muchas más, pero estas que les acabo de mencionar puede ser que les ayuden a aminorar este síndrome y a sobrellevarlo. Algo muy, muy importante que es con lo que quiero cerrar. Para poder vencer el síndrome del impostor, debemos de reconocer nuestros talentos, aceptar que no vamos a ser talentosos para absolutamente todo, que no podemos ser perfectos, pero que sí podemos explotar nuestros talentos y eso es muy, muy importante. hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco mucho su atención y compañía. Si tienen dudas sobre este tema, pueden contactarme en redes sociales, en SIC, aquí es en Instagram y en Facebook, y también como Gaby Ausenac en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Nos escuchamos pronto, muy pronto. Hasta la próxima.